Bienvenido a la presentación de resultados del primer trimestre 2020 de Grupo Sura. Mi nombre es Silvia y seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en sesión de inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tengan en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas, para dar inicio a la conferencia.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del primer trimestre de 2020 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. Para los participantes en la línea en inglés, en el webcast encuentran la presentación tanto en inglés como en español y las preguntas de las personas que estén por el webcast las recibiremos solo a través de la plataforma. Hoy nos acompañan en esta llamada para resolver sus dudas por parte de Grupo Sura nuestro presidente Gonzalo Pérez, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad, y en nuestros filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente Gonzalo Pérez.
Un saludo muy especial para todos ustedes. Es mi primera llamada de resultados como presidente de Grupo Sura. Como bien saben, soy Gonzalo Pérez, 38 años y un poco más en este grupo, y la Junta pues me dio a partir del 1 de abril la gran responsabilidad de dirigir el grupo y de suceder al doctor David Bojanini. Es un placer entonces saludarlos. En esta tradicional llamada de entrega de resultados en el primer trimestre, queremos obviamente hacer unas menciones especiales, y para eso vamos a mirar una agenda como ustedes deben esperar, distinta. Es una agenda de acuerdo con las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, primero vamos a hablar de los empleados, después vamos a hablar de los clientes y de los negocios, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de los riesgos y oportunidades que tenemos, y lógicamente vamos a hablar de los resultados financieros. Empezando con nuestra agenda, los empleados, como bien ustedes saben, durante los 75 años de existencia de este grupo, han sido el factor determinante como personas, determinante para el desarrollo de la estrategia, determinante para la sostenibilidad de la compañía, determinante para la competitividad. Por lo cual, cuando ocurre la pandemia, la prioridad de Grupo Sura y de las compañías filiales fue garantizar esa salud física, mental y financiera de cada uno de los empleados, acompañar a cada uno de sus empleados y a sus familias en esa salud física, mental y financiera, que obviamente nos llevaba a prestar servicios desde el teletrabajo a cada uno de nosotros, acompañamiento psicológico, acompañamiento ergonómico, en fin, circunstancias que permitieran esa salud física y esa salud mental de la que estábamos hablando. Nos llevó también, por fortuna, con la capacidad de hacerlo, a que la gran mayoría de los empleados, de casi 30.000 empleados de este grupo, pudiéramos estar en el teletrabajo. Como ustedes pueden ver en la gráfica número 5, en Colombia, excepcionalmente el 10% en prestación de servicios en salud está presencial, y el resto de las personas en Suramericana están en teletrabajo, inclusive en los otros países prácticamente el 100%. En Sura Asset Management más del 90%. Hay algunos empleados que requieren hacer presencia en las oficinas con toda la protección requerida. En fin, y en el caso de Grupo, pues los 84 empleados hemos estado en teletrabajo. Todo, insistimos, con ese apoyo metodológico y ese apoyo para mantener pues nuestra salud, y también, bastante importante, para mantener la productividad, pero sobre todo para mantener los grandes estándares de servicio a las personas y a las empresas que se requieren, más aún en épocas como esta época especial de la pandemia. Pasando a la Siguiente página, y hablando de nuestro segundo tema, de clientes y negocios, lo concebimos y las filiales lo concibieron como un momento relevante. Hoy más que nunca es cuando los clientes, las personas, necesitan el acompañamiento de cada una de las empresas donde nosotros tenemos presencia. Hoy más que nunca debemos ser relevantes frente a las personas y a las empresas. Y aquí la gran circunstancia, además de lo que dice la pantalla, es que fuimos más allá. En lugar de restringir nuestros servicios y nuestras prestaciones, tanto en Surasset Management como en Suramericana, se ampliaron esos servicios, se facilitaron los canales, se ampliaron coberturas, se anticiparon, como ustedes pueden ver, pensiones, las compañías de riesgo, la compañía de riesgos laborales amplió toda su cobertura, facilita sin duda alguna la reactivación de la economía. En tema de salud, pues hemos jugado un rol bastante importante, no solo en Colombia, sino en cada uno de los países donde tenemos pólizas de salud. La telemedicina, por ejemplo, se extendió a los 5 países donde Suramericana tiene coberturas en salud. En fin, lo más importante de destacar aquí es que las compañías ampliaron sus coberturas, facilitaron los accesos de los clientes y de las personas, y en ese sentido, pues estamos hoy pudiendo decir que nuestros estándares de servicio no solo se conservaron a lo que estábamos atendiendo antes de la pandemia, sino que se ampliaron y se mejoraron después de la pandemia. Insisto, en coberturas, en prestaciones, en procesos. Muy relevante para esta época, y lo vamos a ver como las oportunidades, es que llegamos a la conciencia de una transformación digital que teníamos y que tal vez no la habíamos apreciado. En muy pocos días, las dos compañías filiales, Surasset Management y Suramericana, igual que Grupo Sura, pero las dos compañías filiales, no obstante el número de operaciones diarias que tienen, pudimos estar atendiendo todos nuestros servicios, nuestros productos, nuestras prestaciones desde la virtualidad, desde los canales virtuales, y eso nos hizo conscientes de una fortaleza que veníamos construyendo desde hace mucho tiempo, pero que pues no se había presentado la oportunidad. También nos hizo relevantes la oportunidad igualmente de la velocidad, de la adaptación y un talento humano que ha tenido esa capacidad de transformarse en tan corto tiempo para mantener altos estándares de servicio y de prestación. Continuamos con algo que para esta compañía, para este grupo, desde sus orígenes, ha sido fundamental, y es la sociedad. Ustedes bien conocen que para nosotros el crecimiento de la compañía debe ser un crecimiento armónico, y que desde los orígenes nuestra participación va mucho más allá de el orden natural de los negocios, y que tenemos un compromiso con las sociedades donde estamos. Y así las cosas, también desde los principios de la pandemia, de manera muy especial se tomaron las iniciativas desde el grupo y desde cada una de las compañías de apoyar, para empezar, los sectores de salud en Colombia y en todos los países donde estamos, en los 10 países donde estamos. Se hicieron inversiones desde la fundación y desde las compañías, se han hecho inversiones para proteger todo el personal de la salud, no solo el propio, sino hospitales públicos que necesitaban ese apoyo, en incrementar las unidades de cuidados intensivos. En fin, el primer foco fue cómo protegíamos las instituciones de salud y el personal de la salud, y desde la fundación insistimos, y desde cada una de las compañías se hicieron aportes bastante importantes a esa protección, aportes que además se sumaron al conocimiento que nosotros, en el caso de Colombia y en algunos casos con Chile, hemos compartido de todo este tema de prestación de salud, de cómo hacemos cercos epidemiológicos, toda nuestra colaboración con los gobiernos locales y gobiernos nacionales en contener la pandemia y en solucionar los infectados desde el punto de vista de la salud física. Adicionalmente, también hay dos objetivos importantes en todo este aporte a la sociedad. Uno, cómo nosotros contribuimos a las personas que han estado afectadas por esta pandemia. Sobre todo la informalidad en nuestros países en América Latina es alta y en ese sentido más de 100.000 familias han recibido alimentos provenientes de la suma de varias fundaciones. Grupo Sura obviamente presente a través de, también de Grupo Nutresa, de Grupo Bancolombia y de Grupo Argos como fundaciones. Hemos llegado a más de 100.000 familias de bajos ingresos entregándoles alimentos para pues resolverle por lo menos en una medida importante las necesidades básicas en esta época difícil para todos, pero mucho más difícil para ellos. También nos hemos sumado a la reactivación económica y empezar, y ahí la ARL Sura en Colombia juega un papel muy importante, pero más adelante lo vamos a ver, empresas Sura también el resto de los países y Sura Asset Management empiezan a jugar un rol muy importante, la ARL desde todos los protocolos para poder que cada una de las empresas inicie esa reactivación económica con los más altos estándares de seguridad y desde empresas Sura para darles herramientas a todas las pymes, sobre todo en términos legales, en términos de mercadeo digital, impositivo, ha sido un aporte muy importante en la reactivación de la economía, sobre todo, insistimos, para las compañías pymes. Más de 20.000 pymes han sido contactadas en este momento entregándoles ese apoyo para su reactivación económica. Y desde Sura Asset Management, todo el trabajo que se está haciendo y nuevos fondos para apoyar y financiar la reactivación económica también de las pymes. En fin, se ha sumado la salud, se ha sumado la protección, llamemos a las personas y familias con bajos ingresos, y nos hemos sumado a la reactivación económica, que per se la industria donde estamos, tanto de Sura Asset Management como de Tendencia Riesgos y Seguros en Suramericana, es vital en la reactivación económica, pero más allá de los productos y soluciones tradicionales, hemos sumado en esta época más productos, más soluciones y hemos ampliado nuestra capacidad de crearle valor a las personas y a las empresas. Cuando ya pasando a la lámina 8, hablamos de riesgos, hay que empezar por decir que estas compañías, pues su conocimiento natural y vital son los riesgos. Y en ese sentido, pues tenemos una ventaja frente a algunas otras industrias donde pues los riesgos no son su conocimiento natural. Y esos riesgos nos han servido para valorar, evaluar la salida negativa de los riesgos, pero también las oportunidades de los riesgos. Es claro para todos que la menor actividad económica pues va a impactar el ingreso de las compañías, el desempleo nos va a impactar y la exposición a los mercados financieros que ustedes conocen muy bien pues nos va a impactar y nos ha impactado realmente los portafolios de inversión, sus rentabilidades, su valoración. En ese sentido, pues vamos a ver los resultados a marzo. En abril anticipamos que los resultados están siendo mejor de lo que nosotros estábamos esperando desde el punto de vista del ingreso, inclusive desde los resultados financieros. Pero a marzo ya habíamos visto algún impacto en la actividad económica y algún impacto en el desempleo. En el caso de Suramericana, como Seguros, Tendencias y Riesgos, hay una afectación clara de la demanda, como en todas las industrias, especialmente en el tema de movilidad, en el tema de automóviles, en el tema empresarial, precisamente por la vulnerabilidad de las compañías y de las pymes, y el aumento en siniestralidad en algunas soluciones, todavía no muy relevante, pero ya hay un aumento de la siniestralidad en el caso de algunos productos que tenemos. Y en el caso de Sura Asset Management, ustedes han estado enterados de la regulación, buscando la reactivación económica y la conservación del empleo, ha hecho algunos cambios temporales, materiales para Sura Asset Management. Esperamos que sean solo temporales porque se requiere que sean solo temporales para la sostenibilidad del sistema y más que para la sostenibilidad del sistema, para la expectativa de pensión de cada uno de los empleados en la región, donde es bien importante la cotización y el tiempo de cotización que cada uno de nosotros hacemos. En Colombia, pues como ustedes lo conocen, hay una reducción del aporte del 16 al 3% voluntaria, hay en proceso una conmutación de retiro programado que no es pedida por las AFP, no era necesaria, pero el gobierno lo está viendo como parte de acudir a una liquidez. En ese proceso estamos, y en Perú, pues el retiro de fondos que también ustedes deben conocer, y la suspensión de aportes en este mes de abril ha sido determinante, y el retiro hasta el 25% de los fondos, lo cual esperamos claramente que sea solo para conjurar un poco esta crisis, para darle, llamemos, liquidez a las pymes y mantener más activa la economía a través de mantener el empleo, porque estructuralmente sería bastante delicado para las personas, más allá inclusive que para las mismas AFPs, por su expectativa de llegar a la pensión. Oportunidades se derivan muchas de también este periodo. La primera, como les habíamos mencionado, el hecho de ser capaces de trabajar en la volatilidad, en la ambigüedad, de ser capaces de trabajar en la incertidumbre, lo cual nosotros ya veníamos viendo desde la concepción y desde ese desarrollo estratégico de gestión de tendencias y riesgos. Ya habíamos visto que el talento humano para hacer de estas compañías competitivas y sostenibles, por la gran velocidad en la que hoy se mueve el planeta y la economía, requeríamos ese talento humano capaz de trabajar con altos grados de incertidumbre, de volatilidad, de ambigüedad y velocidad. Hoy lo estamos probando en este periodo, y entonces ya vemos que es la primera ventaja que estamos percibiendo de esta época de pandemia. De ahí también, como lo habíamos mencionado antes, la transformación digital de las compañías estaba en un punto más allá de lo que nosotros mismos podíamos estar estimando y esperando, y esa mayor transformación digital nos habilita marcos de eficiencia, y esos marcos de eficiencia, como ustedes bien saben, son marcos de competitividad y marcos de sostenibilidad. Esas son unos grandes aprendizajes y unas grandes oportunidades que nos ha entregado este periodo de pandemia. La fidelización de los clientes a través de haber entregado cada día mucho más de lo que los clientes estaban esperando, tanto en Sur Asset Management como en Suramericana, es fundamental para nuestra sostenibilidad. Bien saben que la fidelización de los clientes es un factor estratégico de estas compañías, que a través de la fidelización es que obtenemos lo principal del crecimiento y por ende la atracción de nuevos clientes. Creemos que esas han sido unas grandes oportunidades, pero todos lo hemos mencionado. Otras oportunidades es cómo aceleramos la estrategia. En el caso de Suramericana, la gestión de tendencias y riesgos hoy se vio como una realidad. El haberlo previsto nos facilitó, como estamos diciendo, adaptarnos rápidamente a este nuevo entorno, pero además nos confirmó que esa estrategia es totalmente válida y que a los clientes también les está siendo válida, y están acudiendo a nosotros, como ahora les mencionábamos, más de 22.000 pymes, además de los clientes corporativos, apoyándose y apalancándose en esa gestión de tendencias y riesgos, la diversificación del portafolio, el modelo operativo nuevo que también veníamos trabajando de cara a la eficiencia en Suramericana y de cara a un modelo mucho más relevante y afín, es absolutamente importante hoy, y creemos firmemente que esta pandemia nos lo facilitó. En el caso de Sur Asset Management, sin duda alguna, también toda la transformación digital se hizo palpable, evidente, y se cambiaron alternativas de inversión, la asesoría, esa asesoría digital, muchos más canales alternativos, el apoyo en la reactivación económica, el pensar en fondos para las pymes, que creemos firmemente que va a activar mucho también el mercado de capitales, y le va a dar una vertiente nueva al mercado de capitales, donde Sur Asset Management va a ser un jugador en la región bastante importante. Todo eso han sido oportunidades de estos hoy dos meses un poco de pandemia, y que seguramente van a compensar este periodo que estamos viviendo, y que sin duda también pues no nos van a dar muy buenos resultados en el corto, pero que este aprendizaje nos garantizará sostenibilidad en el futuro. Por último, en el financiero, que ahora Ricardo les va a explicar ya con más profundidad y detalle, queremos resaltar varias cosas. Dentro de nuestras modelaciones, la liquidez del 2020 la tenemos bastante garantizada. La solvencia también, yo creo que ha sido el fruto de un de una visión profesional de patrimonios, de reservas de las compañías, de ejercicio financiero de las compañías, lo que ha sido histórico en este grupo en 75 años. El crecimiento de las compañías desde la operación, ustedes están viendo las cifras, es un crecimiento bastante importante. En Suramericana el crecimiento en primas es un crecimiento del 9.9%, en prestación de servicios de salud del 25%, en Sur Asset Management de comisiones del 9%, un poco más. En fin, son crecimientos bastante importantes en la operación. Prácticamente es como si no hubiéramos tenido 15 días de pandemia y de confinamiento en marzo. O sea, ese es el primer capítulo que creemos fue un capítulo importante a marzo en los resultados de las dos compañías y en el acumulado, por ende, en el resultado de Grupo Sur. La afectación y la utilidad neta de las compañías tiene exclusivamente y contablemente una sola razón o dos razones. La primera es la valoración a precios de mercado de los portafolios. Eso se ve en el encaje, como ustedes bien saben, en Sur Asset Management y en el método de participación en protección, y las provisiones en Bancolombia naturales en épocas como estas, que hay que incrementarlas precisamente para esa protección y esa solvencia. Por último, volverles a recordar lo que mencionamos ahora, que abril, tanto para Sur Asset Management como para Suramericana, los resultados están mejor de lo que habíamos esperado. El crecimiento sigue siendo un crecimiento ya afectado en un mes como el de abril, de aislamiento casi que de todos los países total, pero mejor de lo que estábamos esperando y con un resultado financiero que también ustedes saben se recuperó frente al resultado de marzo, y por ende esperamos que abril sea un mes mucho más positivo de lo que habíamos esperado. Ahora Ricardo pues entrará a hacerles la profundización de los estados financieros a marzo. Muchísimas gracias de mi parte y es un placer esta primera conversación con ustedes de estados de resultados de la compañía trimestrales.
Muchísimas gracias, Gonzalo, y bienvenido a esta llamada de resultados. Quiero darle un saludo a todos, esperando que estén muy bien de salud en sus casas. Continuamos entonces en la diapositiva número 10, y estamos hablando de cómo desde la visión financiera estamos afrontando la crisis. Y quiero enfocarme en dos puntos principales. Primero, el flujo de caja de Grupo Sura para el 2020 y posteriormente la posición de liquidez y solvencia para las filiales. Primero es importante recordar la alta predictibilidad que tiene el flujo de caja de Grupo Sura, donde aproximadamente el 85% de los dividendos a recibir ya han sido decretados y el 42% ya han sido pagados. Esto nos lleva a que esperamos tener, como pueden ver en la gráfica, un flujo de caja operacional cercano a $1 billón. Los usos de ese $1 billón están también en la gráfica, principalmente intereses, dividendos, y también tenemos vencimiento de deuda por cerca de $131 mil millones, de los cuales ya se han pagado $100 mil millones. Esto es únicamente la deuda de la holding. Igualmente, continuamos con la estrategia de aumentar nuestra cobertura cambiaria. Y importante dar el mensaje de que el principal foco en este momento es empezar a planear el flujo de caja del 2021, entendiendo que ese año tenemos un vencimiento de un bono internacional por $300 millones y otros vencimientos bancarios. En la parte baja de la lámina podemos observar la posición de liquidez de las filiales. Y empezando con Suramericana, es importante darles el mensaje que tenemos una caja disponible de cerca de $500 mil millones luego de la aprobación reciente que tuvimos por parte de la superintendencia de la decisión de un portafolio producto de la fusión de la compañía de vida y ARL. Igualmente, Suramericana tiene un servicio de deuda de la compañía este año por cerca de $150 mil millones, lo que sumaría en total que estaríamos como grupo consolidado bajando la deuda en cerca de $280 mil millones. Igualmente, la solvencia de las compañías continúa en un nivel superior al regulatorio, dada la ortodoxia con que siempre hemos manejado el tema de solvencia. Pasando a Sura Asset Management, es importante aquí mencionar que tenemos una caja disponible de cerca de $200 millones, principalmente en Chile, producto de las desinversiones que se han tenido en el pasado y de la generación de caja de la compañía en ese país. Esto nos permitirá entonces para las compañías continuar obtener de navegar la crisis con una sana posición de liquidez que nos da bastante tranquilidad en este momento. Pasemos entonces a los resultados consolidados de Grupo Sura inicialmente y después de las filiales. Empezando en la diapositiva 11, quiero resaltar los dos mensajes que nos introducía Gonzalo anteriormente y que resumen los estados financieros, particularmente el estado de resultados de Grupo Sura. Y es que, por un lado, tenemos una muy buena dinámica de crecimiento en las principales líneas de negocio de las filiales, que ustedes lo pueden ver en las tres primeras líneas del estado de resultados, las primas retenidas creciendo el 10%, los ingresos por comisiones creciendo cerca del 6.4% y la prestación de servicios creciendo el 25.4%. Y segundo, es importante también ser conscientes de los impactos negativos que tuvimos exclusivamente contables por efectos de los mercados financieros y la valoración de los portafolios de inversión. Adicional a esto, se suma el impacto por diferencia en cambio particular asociado a la devaluación del peso y la reducción del método de participación principalmente por Bancolombia por las provisiones que esa entidad ha tenido que hacer durante la crisis. Vamos entonces a ver la tabla. Y en la tabla quiero resaltar que los ingresos llegaron a 4.7 billones de pesos, un decrecimiento del 6.6%, decreciendo 334 mil millones de pesos. Pero miren lo que mencionábamos, solo el ingreso por inversiones está decreciendo cerca de 630 mil millones de pesos versus el 2019. Por otro lado, vemos los gastos operacionales con un crecimiento del 6.3%, la utilidad operativa decreciendo un 71% con un decrecimiento en términos numéricos de 600 mil millones de pesos, de nuevo muy asociado a los impactos que anteriormente les mostramos en los ingresos por inversiones. Y en el resultado financiero tenemos el impacto de la diferencia en cambio, resaltando una devaluación en el trimestre de cerca de 700 pesos por dólar. E inclusive cuando se compara con el 2019, la diferencia es mayor, dado que en el primer trimestre de ese año la diferencia en cambio era positiva. Con esto entonces llegamos a una utilidad neta de menos 76 mil millones de pesos que analizaremos en más detalle en la siguiente diapositiva. Pasemos entonces a la lámina número 3. Y entonces ahí observamos el puente de utilidad. Y estamos arrancando en el 2019 con 560 mil millones de pesos. Vemos cómo Suramericana nos restó 12 mil millones de pesos. Ahorita profundizaremos en el porqué de ese número. Y Sura Asset Management lo estamos abriendo en dos componentes. El componente asociado a la operación de la compañía, que nos suma 12 mil millones de pesos. Y el componente asociado al encaje, que nos resta cerca de 370 mil millones de pesos. Luego vemos el impacto del método de participación. Repito, como anteriormente lo dije, principalmente debido a los resultados de Bancolombia. Y posteriormente pasamos entonces a las cuentas asociadas a Grupo Sura, que están en el recuadro gris, y que vemos que la principal cuenta es el impacto cambiario, de nuevo una cuenta o un impacto que es meramente contable, para restar desde el punto de vista de grupo 140 mil millones y llegar a una utilidad negativa de 76 mil millones de pesos. Si excluyéramos los impactos del encaje y el impacto cambiario en Grupo Sura, podríamos hacer el análisis que vemos en las líneas punteadas en los extremos. Es decir, pasaríamos de una utilidad en el 2019 de 367 mil millones de pesos a una utilidad en el 2020 de 274 mil millones de pesos con un decrecimiento del 25.4%. Pasemos a los resultados consolidados de Suramericana y los invito a la lámina número 15, resaltando primero la positiva dinámica operativa y crecimiento de los ingresos, que contrasta con un menor ingreso por inversiones. La compañía alcanzó 4.3 billones de ingresos con un crecimiento del 14.6%. Y si vamos a mirar los indicadores en la parte derecha de la lámina, observamos que en tanto siniestros más reservas como costos de prestación de servicios hubo un leve deterioro en términos de la siniestralidad de la compañía, pero están en unos niveles que consideramos normales. Para dar un resultado técnico de 643 mil millones de pesos con un crecimiento del 6.1%. Los gastos de operación como porcentaje de los ingresos operacionales han tenido inclusive un decrecimiento de cerca de 90 puntos básicos y un crecimiento de 8.8%, lo que consideramos que están controlados. Por último, los ingresos por inversiones están decreciendo un 11.2%, que significan un 31 mil millones de pesos. Pasando a la lámina 16, podemos observar en detalle cómo se compone la utilidad de Suramericana en el trimestre. Entonces, resaltamos una reducción de la utilidad neta, explicada principalmente por la desvalorización de los activos financieros. E iniciamos con una utilidad neta en el 2019 de 118 mil millones de pesos en la compañía. Vamos a analizar cada uno de los segmentos. Primero empecemos con Vida. El segmento de Vida, vemos un crecimiento de las primas del 18%, una mejora de 30 puntos básicos en la siniestralidad para alcanzar una utilidad de 106 mil millones de pesos. Aquí es muy importante resaltar que hay cerca de 10 mil millones de pesos asociados al IVA en las comisiones que durante el 2019 no se tenían y que sí se tienen en el 2020. Por otro lado, en generales, observamos un crecimiento en las primas de 6.1%, un deterioro en la siniestralidad de 180 puntos básicos. Este segmento alcanzó una utilidad de 3 mil millones de pesos, pero aquí principalmente se dio un impacto significativo en el portafolio de 36 mil millones de pesos en Argentina y de 6 mil millones de pesos en Panamá. Pasando al sector o segmento de salud, observamos que el segmento continúa con un muy buen crecimiento de ingresos, creciendo el 25.3%. En este segmento ya estamos llegando a cerca de 3.8 millones de afiliados y se tuvo en el indicador de costos un deterioro de cerca de 60 puntos básicos, sobre todo asociado a algunas inversiones que se empezaron a hacer en la compañía para prepararnos para el COVID. Cuando vemos el sector corporativo, el segmento corporativo mejor, suma 8.340 millones para llegar entonces a una utilidad neta total en el trimestre de 106 mil millones de pesos, decreciendo el 9.8, que si tuviéramos en cuenta los dos factores mencionados, por un lado los ingresos asociados al portafolio de Argentina y por otro lado el IVA en las comisiones de Vida de 10 mil millones de pesos, la compañía estaría creciendo sus utilidades un 28.6%. El mensaje que queremos dejar acá es que el negocio viene creciendo de una forma sana y con una dinámica positiva. Pasemos entonces a la diapositiva siguiente, donde vamos a empezar los resultados consolidados de Sura Asset Management. Vemos cómo observamos un crecimiento resiliente en las comisiones, afectado por la rentabilidad del encaje, y obviamente por el efecto del método de participación, donde traemos también el efecto del encaje en el caso de protección. La compañía alcanzó unos ingresos por comisiones más margen de seguros de 635 mil millones de pesos, con un crecimiento del 9.6%, y podemos ver en la mano derecha de la lámina, en el puente de los ingresos, cómo, a pesar de que tenemos un positivo crecimiento en comisiones, tanto el método de participación como el rendimiento del encaje nos generó un decrecimiento de cerca del 60% en los ingresos de la compañía. Aquí es importante resaltar que en los dos componentes, el rendimiento del encaje y el método de participación, principalmente se debe a unos efectos contables no de caja, sino de la desvalorización de los portafolios. Pasando a la parte baja de la diapositiva, observamos los gastos operacionales. La compañía alcanzó unos gastos de 443 mil millones de pesos con un crecimiento de 8.7%, inferior al crecimiento de los ingresos. Y cuando entramos en un poco más de detalle, observamos que los gastos de adquisición como porcentaje de las comisiones más el margen de seguros tuvo un crecimiento del 0.8%. Los gastos administrativos un crecimiento del 11.6%. Y la utilidad operativa, excluyendo el encaje, un decrecimiento únicamente de un 7.4%. Al final podemos ver entonces el efecto más específico del rendimiento del encaje, que tuvo pues obviamente un comportamiento bastante negativo, como lo hemos mencionado, por los mercados financieros. Pasando entonces a la lámina 19, vemos en más detalle cómo se compone la utilidad neta de Sura Asset Management. Y empezamos con la utilidad neta del 2019 de 225 mil millones de pesos. Mirando los diferentes segmentos, empecemos con el mandatorio. El mandatorio tuvo un crecimiento positivo de los AUMs de 7%, alcanzando 417 billones de pesos, y una variación de los ingresos de 4.5%. Sin embargo, el impacto fuerte en este segmento, pues como lo hemos dicho anteriormente, estuvo asociado al rendimiento del encaje. Aquí resaltamos que ese crecimiento de las comisiones está principalmente impulsado por un crecimiento del 7.5% en moneda local en Chile y del 8.8% en moneda local en México, que fue compensado en algo por decrecimientos en Perú asociados a la licitación que ustedes ya conocen, les hemos mencionado en llamadas anteriores, y también algo de decrecimiento en Uruguay. Pasando al segmento voluntario, el segmento voluntario viene mostrando un crecimiento en ingresos por comisiones muy positivo, cerca del 20%, alcanzando ya 56 billones de pesos en AUMs, con una variación de los AUMs de 3%, y con una variación de los clientes de 12.2%. Este segmento restó 2.000 millones de pesos en la utilidad. Y pasando al segmento corporativo, que de nuevo es lo que está remarcado en el cuadro gris, está sumando cerca de 37.000 millones de pesos, principalmente asociado al resultado financiero por la caja en dólares que tenemos, que tiene la compañía en Chile, y que presentó entonces una diferencia en cambio positiva. Con esto entonces se llega a una utilidad decreciendo o una utilidad negativa de 130 mil millones de pesos, pero de nuevo, como lo vimos en el caso de Grupo Sura, si excluimos el efecto del encaje y nos vamos a las dos utilidades que tenemos en la lámina en los extremos, vemos que la utilidad de la compañía desde el punto de vista puramente operativo, y este es el mensaje que queremos resaltar acá, está pasando de 87 mil millones de pesos a 101 mil millones de pesos con un crecimiento del 16.3%. Esos entonces son los resultados, el resumen de los resultados financieros que ustedes podrán encontrar mucho más detalle en el informe que publicamos. Quisiéramos en este momento dar paso a la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente de la sesión en español. Para las personas en la sesión de idioma inglés o los que solo están conectados en web, favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente leeremos y respondemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor presione y luego 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor, dile tecla numeral. Y tenemos a Catherine Ortiz de Corredores Ashoda.
Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan bien?
Muy bien.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Gonzalo y Ricardo, quisiera saber si de pronto nos pueden dar un poco de detalle de pues lo que ha sucedido durante el mes de abril y lo corrido de mayo ya en cada uno de los segmentos, pues en por ejemplo el crecimiento, la desaceleración en las primas colocadas, en los aportes a los fondos de pensiones, lo que mencionaban en Perú, cuánto ha sido los retiros pues a la fecha. Un poco más para entender lo que puede suceder ya durante el segundo trimestre del año y pues el impacto final que pueda tener el COVID en el desempeño, por lo menos por ahora, durante las cuarentenas.
Perfecto, Catherine. Buenos días. Espero que estés muy bien. A ver, en realidad lo que hemos visto en abril es que los negocios han continuado con una buena dinámica operativa, como lo mencionamos acá. Estamos viendo unos crecimientos en primas alrededor del 5%. En los ingresos por comisiones de Sura Asset Management hubo algo de afectación por las medidas tomadas en Perú, pero el resto de los países viene mostrando unos crecimientos similares porque todavía no se han empezado a reflejar los niveles de un desempleo menor, de un desempleo mayor. En prestación de servicios de salud hay un menor crecimiento, estamos creciendo cerca del 22% en abril, pero pues igual es un crecimiento muy positivo. Y lo otro importante de resaltar es que dos de los efectos que mencionamos ahorita para marzo, es decir, los ingresos por inversiones y la diferencia en cambio, han tenido algo de reversión en esa tendencia. En la parte de ingresos por inversiones se ha recuperado, dependiendo de los portafolios, entre el 30 al 50% de lo que vimos de caída en marzo. Y por el otro lado, la diferencia en cambio, pues viste el dólar que ha cambiado un poco su tendencia y ahí devolvimos algo del impacto. Estos son unos números preliminares que tenemos. Todavía no tenemos la junta de abril, no hemos mostrado en detalle los resultados, pues la junta, perdón, de mayo, donde mostramos los resultados en detalle de abril, pero son unas indicaciones que en general nos muestran que operativamente los negocios en abril se comportaron mejor de lo que esperábamos.
Sí, yo quisiera, muchas gracias además por la pregunta, agregar que en términos generales la conservación de clientes ha sido muy importante en las dos compañías filiales y ese es un objetivo bastante grande porque, como decíamos, es la base para la sostenibilidad de estas compañías. Entonces, en términos generales, también sin tener, cifras exactas de conservación de clientes, pero ha sido muy importante la fidelización de los clientes tanto en Sura Asset Management como en Suramericana y eso es relevante para nosotros más en un periodo como el de abril.
Perfecto. Una duda. En términos de los efectos de vida y salud, yo sé que pues lo mencionan también en el reporte y lo mencionaron ustedes, pues esto dependerá de la evolución de los contagios y de los fallecimientos que podamos tener. Pero ustedes han hecho algún ejercicio con las estimaciones que se tienen a nivel del país del número de contagiados, de las curvas y demás, de lo que podría ser el impacto en vida y salud, producto pues exclusivamente de los contagios del COVID.
Literalmente estamos permanentemente haciendo la evolución, inclusive diario, de las curvas, no solo en Colombia, sino en los 10 países donde tiene presencia pues las dos compañías. Y estamos iterando esa evolución de las curvas contra los resultados que pueden ser, y inclusive desde el punto de vista de la economía, de los sectores económicos, son modelaciones. Y el impacto lo que nos lleva es, como lo habíamos mencionado, a que no obstante, pues vamos a tener, no el cumplimiento de los ingresos fundamentalmente en todas las compañías, pero en salud se van a rebajar los ingresos y que posiblemente vamos a tener unas pérdidas, pero no estamos viendo, volvemos a insistir, ningún problema con los márgenes de solvencia de la compañía de vida, que incluye pues obviamente las pólizas de salud desde el voluntario, y con la EPS. Hay evoluciones, los estamos actualizando prácticamente día a día y estamos haciendo ese seguimiento, que es una mezcla entre el conocimiento que tenemos desde el punto de vista de la salud, de la pandemia, con obviamente la actuaría y que hay de conocimiento, sabemos, en las áreas de riesgo de la compañía. Entonces, tanto para Sura Asset Management como para Suramericana, sistemáticamente estamos haciendo esos ejercicios que nos permiten la modelación. Así que lo que sí es importante insistir es que en todas estas modelaciones y en abril, pues nos sigue confirmando que la liquidez de la compañía y la solvencia están muy garantizadas.
Ok, y ahí digamos, no sé si eso signifique que sea posible que nosotros tengamos una guía de siniestralidad más o menos, ¿a cuánto ustedes esperan que podría incrementarse?
Es muy difícil, la verdad. Aquí pues la incertidumbre, como mencionábamos ahora, es parte de lo que vamos a tener que un poco empezar a administrar Entonces es muy difícil porque, por ejemplo, en salud sí que es difícil porque un solo día más o menos en salud modifica mucho, llamemos, las siniestralidades de la compañía. En eso hemos estado acostumbrados pues por décadas a administrarla, pero en este momento hablar de siniestralidades proyectadas es una especulación que no nos parece prudente.
Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias.
Tenemos a Daniel Guardiola de BTG.
Buenos días, espero se encuentren bien. Yo tengo varias preguntas sobre dos temas. El primer tema es el apalancamiento. Si uno mira el apalancamiento de la empresa holding durante el trimestre, pues vimos un deterioro. Si uno lo mide como deuda neta contra dividendos recibidos, inclusive considerando los dividendos que se van a recibir en todo el 2020, que ya fueron aprobados, como lo decía Ricardo. Entonces, mi primera pregunta con apalancamiento es, ¿ustedes ven algún riesgo que los dividendos ya decretados y aprobados por las asambleas generales los van a revisar la baja o los van a diferir? Y mi segunda pregunta es, ¿qué medidas están implementando para controlar un posible deterioro adicional del apalancamiento el próximo año, una vez veamos muy posiblemente que las utilidades de sus subsidiarias caen y probablemente los dividendos decretados también tengan una contracción año contra año? ¿Eso generaría alguna presión para emitir capital? Esa es como mi primera pregunta. Si quieren, después les hago la segunda pregunta. ¿Les parece?
Perfecto, Daniel. Igualmente espero que estés muy bien. A ver, entonces varios puntos con la pregunta que estás planteando. En los estados financieros a marzo se vio un incremento en el apalancamiento, principalmente asociado, si mira solo la cuenta de deuda financiera, está recogiendo el impacto del dólar. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Que hay una cuenta en la parte activa de contraparte asociada a las coberturas, porque gran parte, digamos con corte a marzo, gran parte de la exposición en dólares ya estaba cubierta. Entonces, nosotros ya sabemos exactamente, o sea, ya pisamos el valor de servicio de esa deuda en dólares. Entonces, es un tema pues puramente de estado financiero. Nosotros, como lo mencioné en la charla, esperamos durante el año amortizar inclusive deuda. Tenemos planeado, pues, o tenemos vencimientos por cerca de 131 mil millones de pesos. Eso podría ser más o menos dependiendo de cómo veamos pues la situación de la evolución de las utilidades de las compañías, porque como bien lo dices, lo que tenemos que empezar a planear es el flujo de caja del 2021. Entonces, en el 2020, repito, esperamos bajar el apalancamiento. Lo mencionaba también, gran parte de los dividendos ya han sido decretados. No estamos esperando en este momento que haya restricciones a esa entrega de esos dividendos, inclusive ya cerca del 42%, también como lo mencioné, ha sido entregado. Definitivamente, y veo aquí pues en las preguntas que nos están llegando, entonces esta creo que también puede contestar otras preguntas, definitivamente vamos a tener algo de impacto en los dividendos recibidos en el 2021. En este momento, como lo mencionó Gonzalo hace un segundo, la incertidumbre es grande. Nosotros, ustedes saben que nuestros dividendos vienen de las 5 principales inversiones, particularmente Sura Asset Management, Suramericana y Bancolombia son los que más nos aportan esos dividendos, y tenemos que ir monitoreando paso a paso cómo va siendo la utilidad de las compañías. En este momento imaginarnos cómo va a ser es muy difícil. Como decía Gonzalo, estamos corriendo unos modelos permanentes y todo está totalmente conectado a cómo evoluciona el tema de salud y cómo son las medidas de política pública para ver qué tantas cuarentenas tenemos o no tenemos, porque las cuarentenas al final del día, pues como ustedes saben, son lo que está afectando eventualmente el desempleo y afectaría pues la actividad económica y afectaría pues el nivel de provisiones en el banco, las posiblemente los mercados de capitales, la demanda de nuestros productos de la aseguradora y el desempleo en Sura Asset Management. Entonces, yo creo que es bastante difícil en este momento comprometernos con decir cómo va a ser el nivel de dividendos que vamos a recibir en el 2021. Sin embargo, sí estamos, sabiendo que tenemos una obligación importante de refinanciación de ese bono de 300 millones de dólares del año entrante, sí estamos analizando desde ya, inclusive lo veníamos haciendo antes de que empezara la pandemia, estábamos viendo las diferentes alternativas que tenemos para refinanciar ese bono, bien sea mercados internacionales, bien sea mercados locales,
y creemos que la compañía tiene los suficientes grados de libertad en términos de las fuentes de fondeo para refinanciar esa obligación. Repito, yo creo que aquí lo más conveniente de la incertidumbre es que en la medida que vamos avanzando, vamos dándoles un poco de color de cómo se irán viendo los números, no solo para el 20, sino para el 2021.
Gracias, Ricardo. Y mi segunda pregunta sería para Gonzalo, y me gustaría entender cuáles son los tres objetivos principales que le gustaría a Gonzalo alcanzar en su presidencia.
Muchas gracias.
Para entender de qué manera piensa el management.
Muchas gracias. A lo primero que es importante, voy a empezar por algo que hemos repetido últimamente, no quedar atrapados en el presente. El presente lo estamos resolviendo como lo hemos venido mencionando. Pasado un poco este presente, hay varias cosas que son fundamentales. Uno, una estrategia de Grupo Sura, una estrategia de las filiales de Grupo Sura también. Y esa estrategia ya vemos que, como bien se ha mencionado aquí durante pues todos estos años, es una estrategia que que busca mucha sostenibilidad en largo plazo y crearle valor pues a las personas y a las empresas. Eso es fundamental porque pues el primer trabajo que hacemos desde Grupo es cómo tenemos conocimiento que apalanque la estrategia, tanto de Sura Asset Management como de Suramericana, y cómo somos unos inversionistas haciendo gestión. Entonces, esa estrategia nos va a buscar la fidelización de los clientes, y además esa fidelización nos va a llevar a atracción de clientes, y por ahí resolvemos el problema fundamental, y es penetración de mercados, que hay que seguirlo trabajando. Por fortuna estamos en unas industrias donde ahí todavía hay un camino muy largo por recorrer, sin excepción, en todos los países, tanto en Sura Asset Management como en Suramericana como filiales, y como nuestras inversiones principales, igualmente en el banco. Entonces, eso es bastante importante porque lo primero que tenemos que garantizar es la penetración del mercado y la conservación de los clientes. Segundo, hay un trabajo que también con conocimiento, modelos operativos, ¿cómo hacemos? Y ahora, por fortuna, como lo mencionábamos también en la charla, esta pandemia nos ha demostrado la capacidad que tenemos de transformación y de eficiencia. Y entonces, el segundo trabajo es ese conocimiento, modelos operativos que nos lleven a facilitar la entrega de la estrategia, pero adicionalmente a indicadores de eficiencia, donde tenemos que hacer un trabajo, y se viene haciendo un trabajo sistemático, de buscar cada vez mejores indicadores de eficiencia que se van a traducir sin duda alguna en rentabilidad y en sostenibilidad para las compañías. Y esa rentabilidad pues es mejorar la rentabilidad obviamente de cada uno de los países, de las filiales, y en ese orden de ideas también la rentabilidad de Grupo Sura como consecuencia de esos nuevos modelos operativos. Resaltamos, como lo mencionamos ahora, que este periodo nos ha probado que tenemos la transformación digital y la capacidad de atender virtualmente y de transformar procesos que nos van a llevar sin duda alguna a unos mayores indicadores de eficiencia. Aquí los medios y los 1% en las filiales son suficientemente relevantes, y ese camino hay que trazarlo en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por último, obviamente toda la gestión de inversiones. Aquí es muy importante porque como Grupo Sura no solo tenemos unas inversiones, ya vemos las principales en el banco, en Sura Asset Management, en Suramericana, las que tenemos en el sector industrial, sino que somos unos gestores de esas inversiones a través del conocimiento. El hecho de estar en, ya vemos, 5 negocios principales y adicionalmente estar en toda la región, el apalancamiento de esos conocimientos, y nosotros desde aquí, con conocimiento aplicado, apalancar cada una de esas inversiones, es un diferencial muy grande que tenemos que seguir profundizando y que nos garantiza pues ser los mejores dueños, como se dice, de cada una de estas inversiones. Esos son como los tres objetivos grandes, mucho, diríamos, conocimiento aplicado. Ese es el trabajo que tenemos que hacer, y acordémonos que la competitividad viene de ese conocimiento propio aplicado, y buscando entonces mantener y penetrar el mercado apalancado por Grupo Sura, apalancando en Grupo Sura las estrategias de las filiales. Segundo, la eficiencia a través de modelos operativos, no simplemente de reducción del gasto, sino de modelos operativos eficientes, fundamentado inclusive y ahora probado en este periodo. Y tercero, ese conocimiento aplicado que implica, llamémosla, compartir todo el conocimiento que hay
en las 5 inversiones principales y en los 10 países donde estamos.
Muchas gracias, Gonzalo. Te puedo hacer una última pregunta de seguimiento con respecto al tercer objetivo que mencionabas de gestión de inversiones. Me gustaría saber si tienes algún objetivo de o alguna, no sé, alguna herramienta que estén pensando implementar para empezar a desbloquear el valor escondido que hay en muchos de sus activos no listados. Y meto una última pregunta. Me gustaría saber si han considerado desinvertir activos en donde tienen intereses no controlantes.
Digamos que hoy nosotros estamos focalizados en la rentabilidad de cada una de las operaciones. Eso es lo más importante que nosotros tenemos por hacer. Es que cada una de las operaciones que todavía tiene un camino de rentabilidad por hacer, todas las inversiones que hemos hecho en la última década sean inversiones que sigan recorriendo ese camino, y ahí está realmente el foco de toda la estrategia en el corto plazo y en el mediano plazo que tenemos. Son inversiones suficientemente poderosas, son inversiones suficientemente cuantiosas que no tenemos ninguna duda van a apalancar lo que es Grupo Sura como sus resultados y como su crecimiento, y de ahí ya nos permitirá nuevamente pues empezar a pensar en otro tipo de soluciones y de inversiones también. Es muy importante sí decirlo, que últimamente aquellas inversiones que no son de core, y ustedes las conocen, pues el tema de Sodexo se desinvirtió, el tema inclusive en República Dominicana, que teníamos una participación minoritaria, antes una participación en BRICS, en fin, todas estas inversiones que no son del core de las inversiones de grupo, pues las hemos venido realizando, porque clarísimamente no era nuestro objetivo, pero en donde hoy estamos lo que buscamos es cómo las vamos a fortalecer y las vamos a apalancar.
Yo complementaría...
Muchas gracias.
Un minutico, Daniel, yo complementaría algo con lo que estaba mencionando Gonzalo. Digamos que Gonzalo se enfoca en la tarea principal que tenemos de rentabilidad, de subir el valor a las diferentes inversiones, pero hay un componente claramente que el mercado no está leyendo. Hay una desconexión entre el valor que nosotros creemos que tienen las inversiones y lo que el mercado está diciendo que valen. Entonces, simplemente mi mensaje, y lo he repetido en otras ocasiones, es que esta compañía tiene una lista de iniciativas que estamos trabajando para ver eventualmente cómo temas como la liquidez de la acción, etcétera, nos llevan a cerrar ese descuento que tenemos entre la percepción del mercado y lo que creemos que realmente valen las compañías. Yo separaría como esos dos temas. Uno es la parte de rentabilidad que continúa, y otro es cómo nosotros desde la holding somos capaces de cerrar ese descuento.
Sí, gracias, Ricardo y Gonzalo.
Muchas gracias a ti.
Tenemos a Joana Castro de Itaú.
Buenos días. Muchas gracias por la conferencia. Tenía dos preguntas que tienen que ver con lo que venían hablando, y es un poco, ahora que Gonzalo venía de manejar una operación en que Sura había sido súper, súper eficiente hasta que adquirió los negocios, digamos, internacionales, quisiera entender un poco cómo ha visto o cuál es la dificultad más grande que ha tenido Grupo Sura para manejar la eficiencia dentro de las compañías. Yo entiendo que hay un tema de tamaño, pero también ha sido súper difícil que Sura Asset Management controle los gastos administrativos de forma consistente. Entonces entiendo que hay ahora unos nuevos modelos operativos, pero quería entender cómo, de qué se trata eso, porque efectivamente comparto perfectamente que 0.5% de ahorro en Sura Asset Management para la holding en utilidad es un montón de plata. Entonces, esa sería como mi primera pregunta, de qué se tratan esos nuevos modelos operativos para lograr eficiencias de los que estaba hablando Gonzalo. Y mi segunda pregunta es a través de qué mecanismos creen ustedes que pueden anticiparse de forma administrativa, pues dentro del rol que ustedes tienen como holding, a mejorar la operación de una compañía como Bancolombia.
Bueno, partamos de la primera pregunta. El proceso normalmente de adquisición de estas compañías, y nosotros tenemos, ya vemos unas historias ya desarrolladas,
que son compañías, por ejemplo, como Panamá, que hoy están creando mucho valor, pero nos tomó, la verdad, tiempo en hacerlo. Yo creo que es lo natural y lo hemos visto casi que natural, pues en diferentes industrias, en diferentes países y en diferentes tipos de compañías. Entonces, ¿por qué se toma un tiempo más largo de lo que todos pensábamos o quisiéramos? Porque pasa por un proceso y esto vale para Sur Asset Management como para Suramericana, pasa por un proceso de que primero hay que invertir para después empezar a buscar esas eficiencias operativas. Cuando tenemos visión de largo plazo, obviamente tenemos que hacer primero inversión para buscar eficiencias operativas. Si me permiten, yo no soy ingeniero, pero es graficar, entre más grande el edificio, más profundas las zapatas. Entonces, ese es un proceso natural en que vamos invirtiendo para lograr que esos modelos operativos y las compañías sean más eficientes y tengan accionar los dos puntos, porque no solo se acciona para la eficiencia, no solo se acciona el gasto, sino que se acciona el ingreso. Y eso tiene que ir par y paso. Entonces, la primera razón es se invierte. Y hay ejemplos clarísimos, inclusive empezando por inversiones en publicidad, que algunas compañías no hacían, en posicionamiento de mercado, en fin, hay una inversión, inversiones en canales, inversiones inclusive en el core de las compañías. En estas compañías hay inversiones grandísimas en el core, que si no las hubiéramos hecho, pudiéramos ya estar mostrando inclusive unos niveles de utilidad bastante importantes. Entonces, eso es primero. La razón en la que nos demoramos es cuando queremos hacer una inversión de largo plazo, necesitamos tener bases muy sólidas, y esas bases sólidas hay que invertir en el desarrollo de canales, en el desarrollo de soluciones y productos, en el acceso de las personas y de las empresas con mayor comodidad, y obviamente también en los modelos operativos partiendo de la tecnología. Segundo, ese modelo operativo que tú me mencionas es un modelo operativo en donde empezamos a trabajar las compañías desde las personas y las empresas, le hace clientes, hacia adentro. ¿Eso qué nos va a facilitar? Nos va a facilitar que procesos que no deban existir, y hoy tenemos, por fortuna, una buena muestra en este mes largo, en este mes y medio, casi dos meses ya, procesos que no deban existir, pensados de cara al cliente, los vamos a desaparecer. Procesos que se deban cambiar, los vamos a desaparecer. ¿Cómo hacemos más acceso directo de las personas y las empresas a estas compañías que es necesario, tanto en Sur Asset Management como en Suramericana? Ahí hay todo un trabajo, unas mesas de trabajo en Sur Asset Management, unas mesas de trabajo en Suramericana, que van a garantizar que el modelo de operación, que insisto, parte por los procesos. Quisiera hacer ahí un segundo de profundización a tu inquietud. Nosotros, solo reduciendo el gasto, que hay que hacerlo, tenemos, ya hemos un espectro, pero ese espectro es muy pequeño. Es hasta dónde podemos reducir el gasto, es un espectro importante pero pequeño. Cambiando el modelo operativo, llegamos a más niveles de competitividad. Voy a poner un ejemplo absolutamente claro y ya histórico. Nosotros en la EPS teníamos gastos del 14%. Hoy la EPS tiene gastos del 4.8% con el nivel de operación que ustedes se imaginan. Entonces, sí es posible, pero hay que cambiar modelo operativo. Es procesos mirados de cara al cliente, soluciones distintas, cómo corre distintas las compañías ahí. Y entonces, ese es como el camino que están buscando las compañías que van a generar, sin duda, esa rentabilidad. Se me quedaba algo en la cabeza. ¿Hay algo que no te contesté?
El banco.
Ah, lo del banco. El banco tiene el mismo camino. El banco inclusive llevaba una senda muy buena, muy buena, y el indicador del banco se vio un poco afectado a marzo, precisamente pues porque las provisiones del banco se vieron afectadas. Pero el crecimiento del banco, sistemáticamente, si tenemos la historia del banco, hoy los indicadores en términos generales ya están muy por debajo del 50% en el banco. Marzo no fue un buen momento precisamente por el tema de las provisiones, pero ahí se está cuidando también con nuevos modelos operativos todo el tema de eficiencia. Aquí es muy claro para todos que el tema de eficiencia tiene dos connotaciones y nosotros preferimos hablar de modelo operativo por eso, para que no sea solo reducción del gasto, que insistimos es muy corta la acción que tenemos. Puede que sea suficiente para un año, pero no es suficiente para el resto de para las proyecciones de las compañías. Entonces, esa eficiencia que nos debe llevar a menores costos, esos menores costos nos debe llevar a penetración de mercado y nos debe llevar a mejores márgenes. En ese trabajo también el banco lo está haciendo. Eso se ha venido mostrando año tras año, y este año, la verdad, el banco traía un muy buen indicador, muy por debajo de los 50%. Como ustedes saben, yo llevo en esa junta creo que más de 15 años ya, y ese orden era que al principio estábamos buscando cómo llegar por debajo del 50, y yo creo que estructuralmente se ha logrado. Las fotos puntuales son las que de pronto pues nos hacen ver una tendencia distinta, pero la tendencia del banco operativamente es muy importante.
Muchísimas gracias por la respuesta.
Y yo agregaría que el banco ha sido capaz de operar de una manera muy satisfactoria desde la virtualidad, entendiendo que hay muchas oficinas cerradas, y esto yo creo que los va a llevar a repensarse una cantidad de modelos operativos que mencionaba Gonzalo, hacia una mayor eficiencia.
Sí, tenemos a Jairo López.
Perdóname un segundito, es importante resaltar hay las enseñanzas del COVID-19, son muchas, pero es muy importante lo que ahora mencionábamos, resaltar que en estos casi 2 meses hemos aprendido una operación bastante eficiente, que nos va a permitir sin duda alguna más sostenibilidad.
Ahora tenemos a Jairo Lastra, de Aro Lastra.
Buenos días a todos, espero que todos estén bien en la llamada. Son 4 preguntas. La primera de ellas es en relación a las pérdidas que se registraron en las administradoras de fondos de pensiones. ¿Se han considerado o han visto cambios en la reglamentación en la región que disminuyan o aumenten, dependiendo del país, el porcentaje de encaje? La segunda pregunta, en relación al programa de recompra de acciones, ¿han reconsiderado algunos puntos? Si lo ejecutan o no lo ejecutan, el monto y el tiempo que van a tomar para la recompra de acciones. La tercera pregunta, en la última emisión de acciones de Grupo Sura, en el momento que fue la preferencial, el presidente de ese entonces mencionaba la posibilidad que en un mediano o largo plazo Sura Asset Management fuera listada o cotizada en bolsa. ¿Han revaluado esa posibilidad? Y la última, inversiones en las empresas del grupo. ¿Han pensado posibilidades de invertirse un poco en emisores como Grupo Argos? Esas serían las 4 preguntas y muchas gracias.
Muchas gracias, Jairo, por las preguntas. A ver, lo primero es que con la pregunta específica del tema regulatorio sobre las AFPs y la disminución del encaje, todavía no se ha tenido eso dentro de las discusiones, no, ese punto no está. Yo aquí sugiero que veo que tenemos una pregunta adicional que nos habla del contexto regulatorio en la región, y quisiera más adelante darle la palabra a Juan Luis Munera para que nos hable un poco de las generalidades de esos impactos regulatorios o de cómo está evolucionando la regulación, pero particularmente con tu pregunta del encaje no hemos visto pues un cambio en ese punto. Segundo, la recompra de acciones. A ver, yo creo que es importante mencionar que la Asamblea delegó en la Junta una opcionalidad con un flujo de caja o con una caja cercana a 300 mil millones por un periodo de 3 años para digamos, ejecutar esa posible readquisición de acciones. Entonces, resalto que es una opcionalidad y resalto que en este momento nuestra prioridad está enfocada en la liquidez y en la solvencia. Y ese uso adicional de los recursos tenemos que tenerlo muy claro y estar muy seguros de que sea el momento de cuándo utilizarlo. Si bien el precio de la acción está bastante bajo y desde el punto de vista puramente financiero alguien diría que es una oportunidad interesante, pues nosotros sí queremos estar cuidadosos con el flujo de caja y veremos en qué momento es más conveniente utilizar esa opcionalidad, repito, pensando que tenemos un horizonte de 3 años. El tercer punto, a ver, ustedes recuerdan que la discusión del listamiento de Sura Asset Management estaba muy conectado a la posible salida o al mecanismo de salida que tenían los inversionistas financieros.
Eso, pues sabemos que vino la devaluación fuerte anterior, se tomó la decisión de no listar la compañía y salir de los inversionistas financieros que hoy no los tenemos en la compañía a través de transacciones bilaterales. Entonces, si entiendo que ese tema se dijo en el pasado, hoy no está sobre la mesa. Lo que nosotros sí como compañía y como grupo tenemos que estar permanentemente abiertos es ver las oportunidades que puedan existir, y si en algún momento vemos que la decisión adecuada es listar a Grupo Sura, o listar a Suraero, listar a Suramericana, etcétera, son decisiones que ustedes imaginarán que analizaremos y que tendrá la debida presentación. Pero por ahora puedo decirlo que no hay nada sobre la mesa con referencia a ese tema. Y en el punto 4 es que en este momento no estamos tampoco evaluando ninguna desinversión de las compañías estratégicas, además porque desde el punto de vista de precios no tiene ningún sentido y consideramos que esas 5 inversiones son bastante estratégicas para la estrategia de Grupo Sura.
Ahí parte de la visión también es importante, que hoy más que nunca empezamos a probar la fortaleza de estar diversificados en regiones y en tipos de industria. Hoy es una, mañana es otra, pero ahí hay una fortaleza en el portafolio que está probada pues en estos meses de altísima volatilidad. O sea que cada vez es mucho más importante esa diversificación.
Muchísimas gracias.
Mil gracias, Jaime.
En este momento no tenemos más preguntas por teléfono. Cedo la palabra a Ricardo Jaramillo para responder las preguntas de vía web.
Bueno, tenemos varias preguntas vía web. Algunas de ellas ya las hicieron por la línea. Teníamos a Daniel Guardiola, ya Daniel las hizo. Luego entonces pasamos a Daniela Collazos de Munich Re, donde nos pregunta: en la diapositiva 16 se menciona que Seguros Generales tuvo una disminución especialmente por Argentina y Panamá. ¿Puede detallar la disminución a qué se deben estos países? Gracias. Ahí me faltó a mí dar un poco más de claridad cuando hablaba de esos impactos en esos dos países. Es particularmente por las pérdidas por valoración de inversiones del portafolio de las dos compañías aseguradoras en esos países. Aquí resalto entonces que Suramericana también, obviamente, que tiene portafolios de financieros para respaldar las reservas, tuvo también algo de impacto por la valoración a precios de mercado, y esos son los dos principales países que tuvieron pues afectación en el a mes de marzo. María José Marín de Sura Investment Management: ¿cuál fue el impacto en siniestralidad asociado al lucro cesante en Suramericana?
La cobertura, María José, de lucro cesante, como está estructurada desde sus orígenes, es siempre que haya un daño material. Entonces, en el caso del COVID-19 no existe esa cobertura, y por ende el impacto pues es nulo, porque clarísimamente no hay cobertura en lucro, no solo pues fruto del COVID-19, sino donde no haya daño material no hay cobertura. Es posible que más adelante se empiece a pensar en otro tipo de coberturas, pero para hoy el impacto es literalmente cero en lucro por el COVID.
Bueno, pasamos a una pregunta que tiene Daniel Duarte de Corfi Colombiana. Pregunta: ¿cuál es el estado actual de la cuenta de Goodwill? Se han presentado impairments recientemente. Daniel, la respuesta es no hemos realizado ningún impairment. Consideramos que es un momento de una altísima volatilidad e incertidumbre, y empezar a definir variables de proyección a 10 años, que ustedes saben bien que los ejercicios de impairment se hacen con proyecciones pues de largo plazo, como cuando uno está valorando una compañía, empezar a hacer ese tipo de supuestos en este momento sería bastante complejo de hacer. Entonces, te respondo, no hemos realizado ningún impairment. María Cruz de Seminario pregunta: ¿cuál es la exposición que tiene en inversiones como aerolíneas a nivel consolidado? Lo que entendemos es que prácticamente no tenemos exposición a aerolíneas. No te podría decir exactamente si hay algunos puntos menores en algunos de los portafolios de los países, pero lo que entiendo es que no hay nada de inversión en aerolíneas.
Ricky, Simplemente para complementarte, Juan Uribe de Suramericana, el tema, nosotros no tenemos posición pues, ni en bonos, ni acciones de digamos, en el caso de Avianca, en los portafolios nuestros. Lo único que tenemos con Avianca somos los aseguradores de todo el tema de riesgo laboral pues, a través de la ARL.
Ricardo.
Sí.
Yo también, Carlos Oquendo, aquí desde Sura Asset Management, complemento. En el Fondo Moderado de Protección teníamos todavía algo muy pequeño y en Integra y en Capital, en los fondos de Perú y Chile, teníamos, en Perú alcanzamos a salir antes de la crisis de unas posiciones en Latam, y en Chile lo que tiene Capital es también menor, poco representativo.
Perfecto, gracias a los dos. Roberto Prat nos hace, de MetLife nos hace una pregunta que creo que ya quedó resuelta sobre el flujo de caja de dividendos y cómo estamos viendo la refinanciación del bono internacional para el 2021. Repito, pues estamos trabajando en evaluar las diferentes opciones para eso. Luis Carlos Gaitán de Itaú Asset Management pregunta, ¿nos podrían dar un update sobre la regulación para cada geografía? ¿Podrían darnos más información sobre la monetización de la estrategia digital? ¿Cómo deberíamos ver las eficiencias en ingresos y gastos? Entonces, aquí les pues se imaginarán la cantidad de regulación que hay en los, si solo en un país es bastante extenso, imagínense en 11 países, pero le voy a dar a Juan Luis Munera la palabra para que les dé una visión general.
Buenos días. Como decía Ricardo, pues la cantidad de normas que se han expedido tanto en Colombia como en toda la región ha sido muy amplia. Digamos que hay unos patrones o características generales de la normatividad que están dirigidos primero a crear estados de excepción o estados donde los ejecutivos de cada gobierno, el Poder Ejecutivo, pueden expedir normas de manera más ágil para poder conjurar la situación. Entonces eso lo hemos visto generalizado, digamos, en la región. Las cuarentenas han sido, pues, digamos, decretadas en la mayoría de los países, mayor o menor intensidad o restricciones o mayor o menor cantidad de excepciones, pero eso ha sido, pues, una constante. También hemos visto en todos los países pues se han expedido normas que están dirigidas a crear alivios para los sectores que puedan estar siendo más afectados por la emergencia. Entonces, sobre eso también hay, digamos, bastante similitud entre las diferentes normas que se han expedido. Y yo diría que esto pues es también un poco, finalmente la regulación lo que hace acá es adaptarse a la situación de emergencia que se vive, y en la medida en que esta situación se extienda en el tiempo o cambie, o se agrave o se mejore, pues la regulación también deberá seguir esos parámetros generales. Yo les podría decir, digamos, eso de una manera pues muy general, porque realmente es una gran cantidad de normas, entonces creo que no tendría mucho sentido entrar en detalle. La mayoría, eso sí, son regulaciones que tienen vigencia temporal y que están pues orientadas a atender la situación actual.
A ver, continuemos.
Sí, luego nos pregunta si Luis Alberto nos pregunta cuál es el efecto de la decisión gubernamental relacionada con el traslado de los pensionados con salario mínimo a Colpensión.
A ver, Luis Alberto, ya vemos que el efecto como tal debe ser técnicamente neutro, en el sentido de que la solicitud que hace el gobierno en el caso de Colombia es una conmutación pensional. Conmutaciones pensionales pues que se han visto en el caso privado en varias oportunidades. existen conmutaciones pensionales. Entonces, el efecto es pasar el activo correlacionado literalmente con el pasivo. Y ahí debería haber un efecto, técnicamente hablando, neutro. Yo traslado el activo que tengo acorde con el pasivo de estas personas que se traslade la pensión. Y eso es una valoración netamente actuarial y financiera. Entonces, para nosotros, ya vemos que es simplemente hacer ese traslado de esos activos con los pensionados y nos debería dar casi que un efecto neutro, técnicamente hablando.
Perfecto. Juan sí. Sánchez, de Flux Capital, pregunta sobre si el plan de recompra de acciones sigue en firme. Lo que respondimos ahorita, el tema sigue en firme, es de largo plazo, estamos con un periodo de 3 años, por ahora no estamos tomando ninguna decisión al respecto. Carlos Giraldo, de JGI, nos pregunta cómo vemos el futuro del Fondo Inmobiliario de Sur AM, qué proyectos tiene de oficinas en Colombia y en Chile, creen que se verá afectado a futuro por el COVID. Aquí le doy la palabra a Carlos Oquendo para que nos dé una mano con esa respuesta.
Sí, mira, nosotros pues definitivamente este va a ser un negocio que va a tener su impacto en el futuro. Sin embargo, específicamente para el Fondo de Colombia, nosotros estábamos, recién habíamos levantado el capital y estábamos poco invertidos. Así que tenemos, digamos, un dry power interesante. O sea, yo creo que vamos a tener la oportunidad de adquirir activos con buen descuento. Entonces, específicamente para estos fondos se ve oportunidad interesante, repito, por la capacidad de inversión que todavía tenemos.
Perfecto. No tenemos más preguntas enviadas por escrito. Entonces, pues no siendo más, les agradecemos a todos haberse conectado. Seguimos muy abiertos a cualquier inquietud que tengan y como lo hemos mencionado, este es un tema que tenemos que ir manejando paso a paso, entendiendo la cantidad de incertidumbre que hay en este momento y en la medida de lo posible que les podamos ir dando pues como lineamientos de cómo estamos viendo los negocios, así lo haremos.
Sí, muchas gracias a todos. De nuevo, quisiéramos resaltar también el rol importante que estamos jugando y que estas industrias juegan, tanto la de Sur Asset Management como la de Suramericana, como filiales y obviamente el banco en la reactivación económica. Eso también es una forma, de gestionar el riesgo. Y ahí hay un trabajo que, como también lo mencionamos, lo estamos correlacionando entre el COVID-19, dónde están los impactos, en qué clase de industrias están esos impactos, nosotros cómo podemos apoyar ese tipo de industrias, cómo podemos apoyar las pymes, y eso no solo pues implica una reactivación de la economía para todos, sino también desde el punto de vista de la protección del ingreso, tanto para Sur Asset Management como para Suramericana. Es la virtud de estar en compañías gestoras de riesgos y que están entregando sus capacidades y sus conocimientos para que haya una reactivación económica, impactando pues el país, pero obviamente también impactando en sentido positivo los resultados de ambas compañías y en ese orden de ideas mejorando, esperamos la posición que podamos tener en el futuro. Muchas gracias a todos por su conexión, por su asistencia. Y como dice Ricardo, aquí con Juan Carlos también, pues muy atentos a las inquietudes que en un futuro puedan tener. Sabemos que es de alta incertidumbre y velocidad lo que estamos viviendo y entonces, por ende, nosotros también tenemos toda la disposición para sus inquietudes, estarlas atendiendo en el día a día. Muchas gracias a todos.
Gracias, damas y caballeros. Esto concluye la teleconferencia de hoy. Gracias por participar. Todos pueden desconectarse.